2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Muy buenos días, muchas felicidades a las almudenas, felicidades también a todos los madrileños por ser el día de su patrona. Y aquí estamos, iba a decir con 2 horas por delante, pero no, hoy los de deportes, los compañeros de deportes, que lo de deportes queda un poquito así despectivo, un poco feo, pero no, los compañeros de deportes nos han pedido paso un poco antes y eso siempre hay que hacerlo. Así que durante hora y media vamos a intentar, aprender, estar entretenidos y sobre todo disfrutar, por ejemplo, y aprender de una de las referencias absolutas en este país en cuanto a gastronomía, que es Rafael Ansón, actual presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que está haciendo un montón de cosas y yo creo que no se saben y merece la pena que se cuenten y se conozcan. Así que hablaremos con don Rafael para que nos las cuente. Luego vendrá Juan Luis Álvarez a hablarnos de series, como siempre, y esta vez nos va a enseriar de manera envidiosa, que también hay protagonistas envidiosos. Y vamos a terminar pues la primera hora hablando de un producto que hoy es la estrella dulce, que es la corona de la Almudena. Hablaremos con el presidente de Asempas, de Jonathan Yagüe, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Pastelería Artesana de la Comunidad de Madrid. Y en la segunda hora nos va a dar tiempo a muy poquito, pero es que también hoy, hace 35 años que cayó una construcción, sí, ahí que nunca tenía que haber existido, que fue el Muro de Berlín. Se conmemoran los 35 años y Alberto Lucchini va a hacer un repaso por las películas que hablan del antes, del durante y del después de ese Muro de Berlín. Raquel Cordonier está ya preparada para que suene este programa, así que es una garantía de que va a sonar bien, y también la música que nos va a acompañar la desea.
I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love.
La gastronomía es un asunto que interesa a todo el mundo, es uno de los principales motivos que tenemos, por ejemplo, para viajar a un país, es parte de la cultura, está detrás también de la forma de vida de muchísima gente, y hay personas que trabajan, muchas veces a lo mejor de incógnito casi se puede decir, pues para que esa gastronomía sea floreciente y para que sea... voy a decir las 4 S, y ahora voy a preguntar a una persona que sabe muchísimo de gastronomía qué son estas 4 S que se están impulsando desde la institución que él dirige, que es la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Hablamos de una referencia en gastronomía en nuestro país. Rafael Ansón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? Pues estupendamente. Me imagino que habrá desayunado bien.
2 veces.
Como los hobbits. Bueno, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Yo no sé, claro, después de haber presidido durante muchísimos años la Academia Nacional de Gastronomía, pues eso, ahora mismo yo no sé si la Academia Iberoamericana es un reto, pero desde luego no paráis de hacer cosas.
No, es que tener en cuenta que el espacio Iberoamérica, con 750 millones y con las posibilidades de futuro que tiene en todos los sentidos, se ha convertido en un objeto de deseo, por decirlo de alguna manera. Y lo único que une a los 17 países y a las 17 academias que tenemos es la gastronomía. A nadie le importa tomar arepas aunque esté maduro. O a nadie le importa tomar guacamole aunque no le guste la señora que está ahí. Por lo tanto, yo he reunido en Sevilla a los 17 presidentes y han venido todos, de Cuba, de Venezuela, de Brasil, de México.
Y han firmado todos.
España y Portugal también.
Han firmado todos.
Un documento que ya lo he movilizado a través de la Secretaría General de Iberoamérica, a través de la Comisión Europea y prácticamente, espero incluso, también de Naciones Unidas, que es el Manifiesto Mundial de la Gastronomía Sostenible. Porque volviendo a tus cuatro veces, voy a explicar que realmente la gastronomía para Francia era el placer de unos cuantos privilegiados, entre ellos yo y tú, que disfrutábamos comiendo, eso era todo. Ahora es la actividad, una de las actividades más importantes del ser humano en el siglo XXI. La más saludable con diferencia.
Que es la primera S, ¿no? El
40% de la salud depende de la alimentación. La segunda S es solidaria, porque lo fundamental, como se ha visto con el coronavirus, o con la dana, o con Ucrania, o con la gente lo que quiere es comer. Lo tercero, la más sostenible, que va mucho más allá de las exigencias ecológicas generales, porque lo fundamental es que el agua y la tierra sigan dando alimentos. Y eso no depende de la ecología, depende de que no tiremos mercurio ni plásticos al mar, o de que no agostemos la tierra para que un señor gane un poco más de dinero y haga cuatro cosechas en vez de una. Por lo tanto, sostenible. Y por último, la más satisfactoria. La cocina de la libertad, que creó España hace 20 años, hace que los cocineros sean artistas, sean creativos, y entonces has visto que los nuevos platos emplatados son bodegones del siglo XXI. Son maravillosos, de belleza. Luego el gusto y el sabor, que es el gusto y el olfato, que es el sabor. El tacto, como lo añadió Ferradria, contraste de texturas y temperaturas. Y por último, el oído, porque cuando te ponen un plato nuevo te lo cuentan y tienes que escucharlo. Y luego, porque en torno a la mesa se mantiene la convivencia, la convivialidad, la amistad y por lo tanto la conversación.
Totalmente de acuerdo. De todas maneras,
es la nueva gastronomía del siglo XXI.
Aparte de esas cuatro S, saludable, sostenible, solidario, satisfactorio, también evidentemente hay un peso que vosotros reconocéis en ese manifiesto que tiene lo que es la gastronomía en la economía de los países, ¿no?
Bueno, según un estudio de KPMG, en el caso de España, la gastronomía, entendida como los cuatro eslabones de la cadena alimentaria, es que aquí hay otras cuatro cosas que te cuento. La gastronomía no son restaurantes, y menos restaurantes con estrella, ¿eh? Ese es el final. Lo fundamental es la producción agroalimentaria. Si no hay olivos, no hay aceite de oliva. Si no hay aceite de oliva, no hay gazpacho. Si no hay gazpacho, no hay restaurante. Por lo tanto, lo importante es el olivo. Bien. Producción agroalimentaria, agricultura, pesca y alimentación. Segundo, industria alimentaria, la industria de transformación. Vinos, aceites, quesos, embutidos, conservas, todo lo que es la industria alimentaria. Distribución y comercio. ¿Cómo todo eso llega a los sitios que tiene que llegar para que la gente lo pueda comprar y lo pueda comer? Y por último, hostelería y restaurantes. Y lo último, los restaurantes. Y dentro de los restaurantes, restaurantes con estrellas o con sales, que hay cuatro. Bien, pues si consideras que la gastronomía abarca los cuatro eslabones de la cadena alimentaria, según KPMG, representa el 33% del PIB, del Producto Interior Bruto. El 33%.
Que es una barbaridad.
Pues sí, más bien. Es crea empleo. Y además, otra cosa más que conviene mucho decir es que se ha convertido en la motivación principal del turismo. La gente viaja por cualquier motivo, pero luego come y cena. Y por lo tanto, si puede ir al Louvre y comer en París, o venir al Museo del Prado y comer en Madrid come mejor y más barato, y por lo tanto viene a Madrid.
Totalmente, totalmente. Además repiten, porque tú cuando vas, yo recuerdo hace ya tiempo, grabando una vez con Cabal Cocina, con la alcaldesa, la entonces alcaldesa de Zamora, Rosa León, decían, mira, nosotros tenemos un románico maravilloso, y dice, pero la gente en general, ¿no? No sé, eres un experto, pero tú vas allí, ves las iglesias, ves un poco, y ya no vuelves. Ahora, como te comas un buen arroz a la zamorana o tal, vuelves a comerlo, además lo recomiendas. Que te recomienden el románico es, entre ciertos círculos, menos, más complicado, ¿no? Pero eso es así. totalmente totalmente real. Y hay otra cosa, porque estabas diciendo, muchas veces la gente cuando habla academia, de gastronomía, como que lo siente muy lejano, por eso que estabas hablando, que piensa, bueno, esto se ocupa nada más de los restaurantes de Estrella Michelin, y no es así, porque no. Esas acciones que vosotros estáis promoviendo repercuten en todos, absolutamente.
Y por eso, cuando hace 3 años creamos los galardones, la palabra galardón en vez de premio, tiene más valor en Iberoamérica. Creamos los galardones en el mercado de gastronomía, todo el mundo se quedó asombrado de los motivos por los que damos los 5 galardones. El primero es a la gastronomía saludable. Y el primero se lo dimos a Valentín Fuster, no se lo dimos a un cocinero.
Un cardiólogo.
Bueno, el número 1 del mundo. Por lo tanto, la voz que se lo merecía. El segundo, solidaria, José Andrés de World Center Kitchen.
Qué gran trabajo están haciendo ahora también.
Ahora ya también están en...
En La Habana, sí, en Valencia.
No, está en Valencia. Y luego lo tercero, que era la gastronomía sostenible, a Rebeca Grispan, que era la que llevaba el tema a la Secretaría General de Iberoamérica. Y el cuarto satisfactorio, Ferran Adrià. Pero lo dimos a Ferran Adrià por lo que había influido en que la cocina del siglo XXI sea más satisfactoria, porque añade el placer de la vista y del tacto. No solo es el gusto y el olfato, sino que también es visto y tacto.
Y además la imitación, la cantidad de gente que ha seguido esa estela, ¿no? Y que ha querido...
Todo el mundo. Está más o menos influido. Entonces, este año damos los terceros galardones el día 25. No le puedo decir a quién, porque...
¡Hombre!
No, verás por qué. Porque lo vamos a decir el jueves.
Ajá.
Ya me imagino más o menos por dónde puede ir, pero nos reunimos las 17 academias, los 17 presidentes, y elegimos a los de este año.
Lo contaremos.
Pues este año es tipo Oscar, pues van a haber nominados hasta 5, en algunas categorías hay 5, en otras hay 4 o 3, pero al final, entre todos esos nominados tienen la ventaja, como pasa con los Oscar. Yo casi me gustan más las películas nominadas que las que ganan. Y aquí puede que pase lo mismo. Pero
hombre, es una manera de dar visibilidad a más proyectos, a más personas,
claro, pues,
¿no?
Prácticamente a 25.
Claro, total.
En vez de 5.
Oye, y otra cosa que, porque luego tenéis esas acciones, digamos, mucho más de fondo, con mucho más peso y además eso que repercuten, digamos, en lo que comemos todos, pero luego tenéis cosas más lúdicas, más entretenidas. Me encanta una acción o un proyecto que estáis haciendo sobre las orquestas gastronómicas, que es muy divertido. Además, no sé si nos lo quieres explicar.
No, sí, claro. Yo creo que ahí ya pasa igual que con las orquestas. Una buena orquesta puede tocar a Mozart y Beethoven, pero también puede tocar flamenco, puede tocar jazz, puede tocar lo que quiera. Entonces yo lo que hablo allá con una serie de restaurantes, y ya apuntando casi todos, porque ahora, antes la gente iba a un restaurante, ¿te acuerdas? Una vez al año celebrar algo. Pero la gente va a restaurantes todos los días, de alguna manera. Entonces, me dice mi hija Alejandra, que es la que sabe de esto más que yo, papá, le digo, vamos a ir a tal sitio. Mi papá se ha aburrido. Y tiene razón, se come siempre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que he pensado? Si usted tiene una buena orquesta, además de lo que figura en la carta del restaurante, usted puede decir que con 48 horas puede tomar otros platos. Y concretamente, con 5 que hemos seleccionado, la Academia Iberoamericana, ponemos en marcha el menú iberoamericano con 5 platos, que te puedo decirlos porque te va a divertir mucho, que son de aperitivo la tortilla española.
Muy bien.
De primer plato el guacamole mexicano. De segundo plato la moqueca brasileña. De tercer plato la causa limeña de Perú. Y luego las...
¿El asado argentino puede ser?
El asado argentino. Y lo último es un plato de venezolano que no son las arepas, es el...
El quesillo.
Caraqueño. El quesillo caraqueño, efectivamente. Bueno, pues eso, a partir del día 25 de este mes, coincidiendo con nuestros galardones, hay 5 restaurantes de Madrid que ya se lo van a ofrecer a los clientes si lo piden con 48 horas y por una mesa de 6 o más.
Oye, pues es una manera además de hacer un recorrido fantástico.
Sí, ya tengo un montón de gente que ya está llamando para reservar.
Y además seguramente esto funcionará muy bien, no me cabe la menor duda, y seguro que esos 5 restaurantes que son ahora mismo se convertirán en más, porque
más.
¿Cada uno va a hacer un poco la versión o van a hacer la receta canónica un poco?
No, van a hacer la receta básica, además que ahora eso hace con aguacate y tal, no lo puedes hacer con patata, pero haciendo la receta básica, como decía a mí John Robuchon, que tiene mucha gracia, Rafael, la cocina se hace con las manos. Por lo tanto, cada uno lo va a hacer con sus manos y va a salirle de una manera o de otra. Y segundo, la cocina depende de la materia prima. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió con Girardet cuando, en el restaurante que hubo en Suiza hace 30 años. Yo le dije, que ver con mi hijo, que tenía 9, y me dije, ¿y qué le gusta? Y a mi hijo le gustaba mucho el salmón. Salmón. Y le dije, ¿pero cómo lo vamos a poner? Me dijo, hombre, depende de qué, del salmón. ¿Cómo que depende del salmón? Sí, cuando veo el salmón, le miro los ojos y lo cocino. Y además, claro.
A ver, no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna. Y sin mirarle a los ojos, mirándole la carne y mirándole las características, pues se puede sacar más o menos partido, ¿no?
Escribí un libro con él que se llama La cocina espontánea. Hay gente que dice, he hecho la receta del gazpacho y no va a ser igual. Pues claro, es que cuando pones 4 kilos de tomate, depende del tomate. Tienes que ver si el tomate es ácido, es poco ácido, depende del pan que le pongas. Es decir, que aunque teóricamente en los 5 sitios el menú es el mismo, yo pienso ir a los 5 y verás como el resultado final es completamente diferente.
Ya estáis pensando incluso en la siguiente ronda, digamos, sí. que podría ser de cocina sefardí, de gastronomía
sí,
sefardí.
Yo creo que hay un colectivo iberoamericano en Madrid que merece que se le tenga en cuenta. Hay un colectivo sefardí, es decir, judío español,
sí.
De los que se fueron en el siglo XVI, que vale la pena también. Y luego se me ocurre una idea que te va a encantar, que es un menú de las obras maestras de los grandes artistas de la cocina a nivel universal, por decirlo de alguna manera. Un plato de Girardet, un plato de Robuchon, un plato de Paul Bocuse, pues, por supuesto Ferran Adrià, o un plato de Massimo Bottura. Es decir, elegir, como hacen las orquestas, cuando te dicen que van a hacer un concierto,
piezas maestras.
Eligen las claro, eligen la novena de Beethoven, no eligen la cuarta. Bueno. Por lo tanto, obras maestras de los grandes artistas de la cocina.
Oye, pues fantástica. Muchísimas iniciativas, muchísimo trabajo tenéis en esa Academia Iberoamericana de Gastronomía, que cada día seguro va a tener más visibilidad y sobre todo, pues eso, como decíamos al principio, es un trabajo el que estáis haciendo que nos va a beneficiar a todos. Así que enhorabuena a ti,
pues,
Rafael, y a todo el equipo.
Begoña, que sin el trabajo que tú haces y el que hacéis los medios de comunicación, no podríamos hacer nada. Por lo tanto, gracias a ti.
Un placer contar cosas Hasta buenas, bien. Sobre todo. Rafael Ansón,
vale,
un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Yeah.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Muy buenas, Juan Luis Álvarez, ¿cómo estás?
Pues bien, evidentemente me has dado envidia hoy.
Bueno, no te he dado envidia, hoy vienes hablando de eso, de la envidia, pero claro, yo no te he dado envidia de nada, claro. ¿De qué te voy a dar yo a ti envidia?
Entro por la puerta y está vestida en un total black look.
No, esto es gris.
Bueno, pero más es grimarengo.
Sí, es que dicen que adelgaza, yo ya cada vez no hay tonos
y
más oscuros.
Yo entro por la puerta exactamente igual, bueno, yo me he puesto una cosa aquí coloradita para qué tal, pero... Sí. Bueno, pues total, que vamos a hablar hoy en nuestro espacio dedicado a las series de enseriados envidiosos, porque de pronto el otro día se me ocurrió una teoría viendo una serie, ¿no? Que es que pon un envidioso en un audiovisual y el éxito prácticamente está asegurado.
¿Ah, sí?
Sí, porque gustan los envidiosos, porque dan mucho juego.
Dan juego, eso sí.
Dan mucho juego porque son muy malos. Ahora, es peor ser envidiado, porque eso es peligroso si te envidian.
No, además no sabes por dónde te puede venir.
Te puede venir y además puedes acabar Palmolive. O sea que mejor...
Me encanta lo de Palmolive.
Mejor que no.
Bueno, que no. Te habrás traído tres series para demostrar
series,
esa teoría tan peregrina.
¿Cómo pensarás tú que se titula la primera serie?
Ni idea.
La envidiosa.
Mi novio me dejó después de 10 años juntos y se casó con otra.
¿Qué anotas ahí?
Es porque es más linda y tiene un culo espectacular.
Estoy trabajando.
Hola.
Me metí en su casa.
¿Vos llamaste a la policía?
Después me fui a la psicóloga. Me dijo,
¿no pensás que competís con otras mujeres?
¿Todo el mismo día?
Todo hoy.
Esta muchacha...
La Argentina, evidentemente.
Argentina, se llama la actriz Griselda Cicilliani.
Uy, qué nombre, por Dios. Yo no le envidio el nombre.
No, no me extraña. Y,
qué mal lo habrá pasado a la criatura en el colegio.
Ella se lo podía haber cambiado, porque esa actriz podía haberse llamado ya. Griselda... claro.
A lo mejor lo de Chichi, no sé qué, no tiene el mismo significado
es
Argentina.
Es Griselda Cicilliani.
Sí.
Pero al final te sale mal y ya dices una
barbaridad.
Claro,
digo, a lo mejor en Argentina
bueno,
no lo pillan.
Pues esta muchacha está viviendo una ruptura muy dolorosa, tiene cerca de 40 años, busca un nuevo amor y no sabe...
Que se prepare.
A eso es lo que le pasa. Y entonces le tiene una envidia horrorosa a las amigas, porque les envidia a los novios a la que tiene novio, los maridos a la que tiene marido, y luego ya puestas a envidiar, pues envidia el puesto de la de al lado y envidia la otra que tiene un, como dice, un culo precioso, y luego la otra que bien vestida va siempre.
Qué sufrimiento, ¿no?
O sea, es un... Pero lo que yo me he podido reír con esta serie...
¿Sí?
De
está,
verdad.
Dime dónde está primero.
Está en Netflix.
Ay, qué alegría me has dado.
Son 12 episodios... de 30 minutos, o sea que es que te los bebes como un vaso de agua. Y ella tiene como tres... a ella le ha dejado su novio, pero yo creo que tiene ahí todavía la cosa. Le ha dejado su novio porque no le pidió que se casara.
¿Ah?
Y el otro estaba a gusto, y como era es un poco panchinflún...
Que le da lo mismo. Voy a hacerme un diccionario, Juan Luis, español, español, Juan Luis.
Que le da lo mismo.
Palmolive, panchinflún, ya saben.
Bueno, pues esto. Y entonces... este muchacho pues no le pidió en su momento que se casara y bueno, pues eso generó una ruptura tremebunda, ¿no? Y luego tiene, está enamorada del jefe, que es un guaperas, obviamente, con muchos secretos, y al final conoce al...
¿Me irás a contar el final?
No, al final conoce en el primer episodio.
Vale.
Pero al final, quiero decir que finalmente, aparte de estos dos, con un tercero, conoce a un chaval majete.
A lo Bridget Jones.
Sí, normalete. Que resulta que trabaja en el restaurante chino justo debajo de su casa. Pero bueno, es un tío majo. Todas las amigas le dicen, pero sí es muy majo. Y dice, pero ella quiere al jefe. ¿Entiendes?
Esa bueno, ambición. Entonces ya no solo es envidiosa, es que es ambiciosa.
Es envidiosa, ambiciosa, es todo. Lo tiene todo, pero tiene una gracia. Tiene una, le pasan unas cosas. Bueno, total, que a ver, aquí lo que pasa...
¿Son conocidos los actores?
No.
A mí ella, Siciliani, esta
no
me suena.
No son conocidos. A ver, aquí el problema, entre comillas, es una comedia y por supuesto aquí reina la ironía. Es que volvemos a repetir el cliché de siempre, ¿no? De la mujer necesitada de un hombre, que está todo el rato comparándose con las demás, insegura, que se siente abandonada, etcétera, etcétera. Es todo muy clásico. En lugar de decir, pues aquí estoy yo y el que quiera que venga. Que no me hace falta nadie para ser feliz.
Ya, pues no es tan cliché.
Ya, pero entiéndeme, es una cosa que se repite completamente en todas partes de la historia, ¿no? Bueno, pues como os digo, es una serie muy, muy divertida, tiene ese puntito, y luego a mí la que me fascina es la psicóloga.
La que hace de psicóloga.
La que hace de psicóloga suya, porque es que la deja hablar y la otra... Y ya cuando lleva media hora hablando le dice, ¿qué piensas? Y dice, no, yo estoy aquí para...
Para escuchar.
¿Y por qué tomas nota? Y entonces es una tía impertérrita, vamos, increíble. Yo os la recomiendo para un fin de semana así como este que estamos viviendo. Pues ya te digo, una serie facilísima de ver.
Entretenida y divertida, no se puede pedir más.
No se puede pedir más, ya más cortita. Porque bueno, esta que voy a decir
sí
también es muy buena, pero mucho más larga.
We're all gathered here because there are things to address.
Dad's gonna try and win a therapy.
Well, he hasn't done therapy with me yet. I'm an expert.
But if Dad had done therapy, I wouldn't need so much.
I want a broadcast network. I don't want to see what other news operations we can sweep up.
Local TV.
Qué bien suenan hablando en inglés, las personas que hablan inglés, ¿no? Es que suenan de maravilla.
Me recuerda a Gila, como de qué listos son los niños en Francia que ya desde pequeñito hablan francés.
Exacto. Pues esto es lo mismo, oiga. Bueno, no, ya escuchábamos ahí a ese gran actor que es Brian Cox, que es el protagonista de Succession, la serie multipremiada que no me canso de repetir que la debéis ver, que son 4 temporadas, 39 episodios de unos 60 minutos cada uno, está en Max y HBO antes, ahora Max. Yo sé que cuesta.
A mí la primera, bueno, me gustó, pero luego ya digo, más de lo mismo, me he quedado ahí.
Me envidias entre hermanos.
Ya, pero, no sé.
Es lo máximo. Desde
no la veo tan enganchante,
desde las épocas de Escrito sobre el Viento, año 57, Douglas Sirk, hasta ahora, y luego vinieron Dallas, Dinastía, Falcon Crest, La Familia, Unida Nunca, nunca. Y luego, recientemente, Galgos, en España. Bueno, pues esta ya sabéis lo que es un poco la historia de la familia de Logan Roy, que es un tipo que tiene todo el dinero del mundo, es un gran magnate de la comunicación, y dice... Porque, bueno, luego no es verdad. Le dice a los hijos...
Le da una pechusque también, ¿no?
Es así, le da una pechusque y a pechusque, y entonces, que es del diccionario...
Del que estamos haciendo tú y yo a medias.
Vale. Y entonces tiene 4 hijos. El primogénito quiere ser político, O sea, no está nada interesado en el negocio familiar, pero luego ya cuando empieza a menearse el dinero ya sí que quiere. Luego hay otros tres que son la única chica, que es una actriz estupenda, que me parece...
La pelirroja,
Sarah Snook, que fíjate, está haciendo ahora en teatro de Dorian Gray.
¿Ah, sí?
Y es un montaje, por lo poquito que he visto en YouTube, espectacular.
Pero que en Broadway...
Primero lo ha hecho en Londres y yo creo que ahora va a debutar en Broadway, pero no veas, con multipantallas, con espejos, esa historia de Dorian Gray, pero llevada a lo máximo.
Qué guay.
Y ella es, y claro, la ves disfrazada, caracterizada, no disfrazada, de Dorian Gray, mayor, joven, tal, y es que es perfecto, está muy bien. Bueno, es que es una actriz que me gusta mucho. Luego están los otros tres, está el segundo, que es el que sí quiere, lo quiere todo, la chica he dicho, y luego está Kieran Culkin, que es el más ladino de todos, que es el hermanito de Macaulay Culkin, y luego también la envidia llega al marido de ella, que de pronto vaya un matrimonio, porque están dándose puñaladas todo el rato, pero no se separan, y luego hasta un primo zanquilargo,
que ha venido pobre, el primo de no sé
qué para el primo pobre, pues también se mete en el ajo y también acaba con la semilla. La envidia, a mí me parece, ya te digo, para las series esta familia es un nido de serpientes, claramente, ¿no? Y bueno, pues tiene un toque Shakespeare, yo le encuentro, ¿no? Porque las familias en Shakespeare ya también llevaban lo suyo.
Así
que
primarios.
¿Cómo vas a querer a estos? Pues no los puedes querer porque son todos malísimos. Bueno, son conspiradores, son traidores, pero están espectacularmente bien representados por todos estos actores. Así que Succession, por supuesto, es una recomendación dentro de este espacio de enseriados envidiosos.
Hombre rico, hombre pobre.
Muy bien, tú te lo has buscado.
Nos hemos ido un poquito a la prehistoria, me da
bueno,
la sensación,
me dijiste,
¿no?
Tráeme clásicos.
Sí, sí, pues la culpa es mía.
Aquí viene un clásico que nos demuestra que esto es de toda la vida, ¿no?
Estoy leyendo en tu guioncito. ¿Sí? Que tenía 9 episodios nada más.
9 episodios,
lo que
parecía una vida.
Vamos, parecía una saga.
Parecía una vida. Pues no, 9 episodios de una hora más o menos de duración. Una miniserie del año 76 que solamente se encuentra en estos momentos en DVD. Yo no la he encontrado en ninguna plataforma. Ellos se lo pierden. Es una adaptación de un bestseller de Irving Shaw que ganó varios premios Emmy y que narra la historia de dos hermanos que se tienen envidia, los Jordash, ¿no? Vienen de familia humilde, pero mientras que uno de ellos alcanza el poder, la riqueza, porque es muy espabilado, Rudy, ahí lo dice todo con el nombre, también te digo. Y el otro es
Nick Nolte.
Nick Nolte, que
está jovencísimo en la serie.
Ahí que empezó a caerle todo. Se convirtió en una estrella, empezó a hacer películas y mírale, ahora es un señor mayor, un poco zumbao, pero...
Lo has descrito perfectamente, nada que añadir, señoría.
Pero ya se puede, nada que añadir. Pero todavía de vez en cuando hace alguna peliculita que me gusta, ¿eh? O sea, es un tipo raro, pero él es Tom Jordash en la serie. Y entonces hay una mujer entre ellos que es Susan Blakely, que la he visto en unas fotos ahora, hacía de Julie Prescott, la atractiva Julie Prescott, y está como en aquel momento, es que yo me enamoré de ella perdidamente.
¿Pero está igual? Vamos,
tiene 76 años.
Ah, bueno, pero que ha envejecido bien,
muy
decir.
Bien, muy espectacularmente bien. Es una pena que no hiciera carrera en el cine, se ve que no... que por lo que fuera malas elecciones...
O no era ambiciosa.
Y terminó haciendo televisión y sigue haciendo televisión. Y, por supuesto, Falconetti, que era
el malo, malísimo.
Falconetti, que, con perdón, a los niños de aquella época nos tenía un poquito al rincón.
Sí,
es decir,
sí, era el hombre del saco y Falconetti.
Sí, exacto. Y este era el que perseguía, de alguna manera, a Tom Jordash en esa mala vida que llevaba, que fue boxeador, que luego, bueno, pues tuvo muchísimos problemas. El caso es que es una serie que de verdad, si queréis conocer los orígenes de la televisión, de las series de televisión, a mí me parece imprescindible, todo un clásico, y además está todo Hollywood ya mayor, pero ahí metido como si fuera una temporada entera de Vacaciones en el Mar.
Y sobre todo los jovencitos, que vean con lo que nos entreteníamos los que somos ya más
talludos. Sí, pero no ha envejecido nada mal.
¿No?
Y no lo digo solo yo, lo ha dicho más gente que la
hemos
podido ver hace poco.
Mira, ni Julie Prescott, ni la serie, ni tú ni yo, estamos jovencísimos.
No, estamos, y sobre todo hoy que venimos, para empezar a esta hora con los vermús y luego irnos a una fiesta por la noche, porque nos, lo, el atuendo nos vale lo mismo
no,
para,
vale,
una,
vamos,
para un roto que para un
elegante.
Incluso podemos ir a un funeral.
Ay, por favor. Juan Luis Álvarez, la semana que viene a ver con lo que traes. Hasta a ver lo que traes.
Ya se me ocurrirá algo.
Hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Bueno, Bueno, pues hoy es un día muy importante para Madrid porque es el Día de la Patrona, el Día de la Almudena. Por cierto, felicidades a todas las almudenas. Religiosamente yo no voy a decir nada, pero gastronómicamente tenemos que hablar del producto, de un producto que empezó ya tiene recorrido. Hablamos de la corona de la Almudena, que empezó en 1978 y fue una idea del gremio de pasteleros de aquí de Madrid, un poco para impulsar la pastelería artesana en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Y Jonathan Yagüe es ahora el presidente, bueno, ya lleva un tiempo siendo el presidente de ASEMPAS, que es la Asociación de Pasteleros Artesanos de la Comunidad de Madrid. Jonathan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
Oye,
tal?
Mil gracias por hacernos un hueco hoy, porque yo entiendo que los pasteleros tenéis algunas fechas puñeteras, en el sentido de que no paráis, de que no os da la vida, y una de ellas es esta, ¿no? Ahora en el puente de la Almudena, bueno, puente no, porque este año la Almudena cae hoy en sábado, pero el fin de semana este no paráis, o sea, tenéis los hornos a pleno rendimiento.
Totalmente, así estamos. Acabamos de terminar la temporada de los buñuelos y los huesos de santo y ya viene empujando la Almudena y, claro, como nosotros no vamos a hacer este rico dulce típico de este día, esa corona de la Almudena maravillosa.
Que cada vez, además, está como más asentada. Este fin de semana todo el mundo se va a pasar por la pastelería de su barrio a coger esa corona. ¿Nos comemos 400.000 piezas de coronas, Jonathan?
Así es, cada año, gracias a Dios, es un dulce más conocido, la gente lo solicita más y bueno, nosotros encantadísimos de que se dé a conocer este dulce tan bueno como la corona de la Almudena.
Hay gente que lo confunde un poquito con el roscón de Reyes, pero tiene diferencias, ¿verdad?
Efectivamente, al final la forma es muy parecida al roscón, pero las claras diferencias son que no lleva la fruta escarchada por arriba y luego, cuando ya la pruebas, no tiene el toque de del agua de azahar.
O sea, que es entonces un bollo parecido, digamos, pero ese toque distintivo que le da el agua de azahar al roscón de Reyes en la corona de la Almudena no lo tiene, y sin embargo sí que tiene otras cosas, porque tiene más tonos, a lo mejor cítricos, se puede decir.
Sí, bueno, tiene un toque de naranja, de limón, luego ya cada uno también lo va un poco echando, cada pastelero le va echando su truquillo y su toque. Pero es cierto que también es un producto que se suele utilizar relleno, se puede rellenar de nata, de trufa, de crema, de dulce de leche, bueno, es un poco ya a gusto de los clientes. Y también se puede tomar, por supuesto, sin relleno, pues para poder acompañarlo de un café, una infusión, lo que cada uno quiera. La verdad que, además, es un bollo tan rico, suave a la hora de comer, bueno, es maravilloso.
La verdad es que sí, que es un bollo, además no es pesado y no empalaga, que eso es otra cosa. Bueno, hablábamos de los rellenos, ya claro, si te pones a ponerle dulce de leche yo ahí no me meto, pero vamos, lo que es el bollo en sí es un bollo bastante ligero, bastante que entra bien, que no es pesado, vamos, que se puede
Totalmente. Tomar
para postre incluso, ¿no? Terminar de comer y tomarlo de postre.
Sí, te tomas un trocito y la verdad que viene de maravilla. Siempre dar el toque dulce en la mesa, vamos, no puede faltar.
Oye, este año, como novedad, se está promocionando la corona de la Almudena de pistacho, pero además pistacho de Madrid. Cuéntame eso porque me ha dejado loca.
Sí, por supuesto. Bueno, a ver, todos sabemos que lleva unos años el pistacho se está poniendo de moda y lo queremos incluir en tantas cosas. Y este año lo hemos querido poner en nuestra corona de la Almudena, dar el toque del pistacho. ¿Por qué? Porque tenemos pistacho madrileño, algo que desconocemos mucha gente y cada vez, ya te digo, pues tenemos muchas cosas en este suelo tan rico de Madrid y entre ellos son esos árboles pistacheros que nos hacen unos pistachos de maravilla. Y la verdad que ya te digo, pues estamos utilizando una crema de pistacho que incluimos en esa masa y luego unos trocitos que le ponemos en la parte de arriba.
¡Qué rico! Bueno, y encima de Madrid, es que es verdad que mucha gente no sabe que se cultivan pistachos aquí en Madrid y vosotros además, al utilizarlos y al contarlo, yo creo que sí que hacéis que, pues eso, que la gente sepa que también tenemos campo en Madrid, porque vosotros los pasteleros artesanos, que ahora vamos a hablar también de la diferencia, y yo ahí sí me mojo que hay una grandísima diferencia entre la pastelería artesana y la pastelería industrial, no solamente a nivel saludable, que evidentemente es mucho más saludable la que hacen los pasteleros artesanos, sino también de sabor, de duración, de naturalidad, de todo. Y la diferencia de precio es ridícula realmente.
Sí, a ver, nosotros intentamos, ya te digo, que los costes sean lo más justitos para que sea un producto adaptado a todos los públicos y que se lo pueda permitir
todo el mundo.
Uh-huh. Sobre todo porque además, tampoco se compra tanto, no es un bien de primera necesidad. Ahora, por ejemplo, todos los que se están acercando, todos los madrileños que van a la pastelería, tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que el dulce preferido es el de medio kilo, ¿no? Y además con relleno, si puede ser, lo que preferimos los madrileños.
A ver, normalmente en las pastelerías se están haciendo dos tamaños que son los que más se comercializan, que es el de cuarto de kilo y el de medio kilo. Obviamente, pues al final la gente, ya que lo compra, pues quiere que le dure para el día y si le queda un poquito para mañana, por eso tiran del tamaño de medio kilo y si puede ser relleno. Es que somos todos muy golosos. Y al final, el relleno que más se solicita en todos nuestros comercios es el de nata.
El de nata.
La nata, Dios mío, es algo que la gente no puede vivir sin ello. Les encanta a todo el mundo.
¿Y qué haríais los pasteleros sin nata, por favor? ¿Qué haríais?
Pues haríamos muchas cosas, pero no igual de ricas, ni tan ese toque dulce tan bueno que le da la nata, porque la verdad, la nata es un producto que de verdad está muy, muy, muy rico y acompaña todo.
Oye, y otra cosa que me llama la atención también estos días, porque se empiezan a hacer, son dulces estacionales, decías tú, se acaban de terminar, habéis terminado la campaña de los huesos y de los buñuelos, habéis empezado ahora con la de la corona de la Almudena. ¿Hasta cuándo habitualmente? ¿Desde cuándo? Bueno, porque yo ya lo he visto unos días atrás en algunos escaparates. Lo normal es que sea cortita la campaña. ¿Hasta cuándo es normal comprar o encontrar en pastelerías artesanas la corona?
Pues mira, la corona de la Almudena la verdad que es que tiene un periodo muy cortito. Se suele hacer como a partir del día 4 o 5 de noviembre y se suele estirar como hasta el día 15 más o menos. Depende un poco también cómo vaya cayendo en el calendario. Siempre suele durar como un par de fines de semana. Uh-huh. Eso es lo más que le solemos dar. ¿Por qué? Porque al final luego también tenemos que ir preparando ya todo el resto de dulces típicos de Navidad que vienen.
Empezamos
a preparar turrones, polvorones y todo ese tipo de productos que al final se pueden ir adelantando la elaboración para luego sacarlos a comercializar con el puente de la Constitución. O sea que es
claro, bueno, eso sí lo podéis adelantar, lo que decías tú, ¿no? Los turrones, los polvorones, mantecados y tal. Ahora, las fechas que tenéis de los roscones de Reyes, o sea, yo veo a pasteleros que digo, no sé si sobrevive, no sé si llega a enero, a febrero desde luego no, porque vaya paliza que os metéis, ahí sí que echamos el resto, ¿no?
Sí, totalmente. La época de los roscones quizás sea la época que más exprime el pastelero. ¿Por qué? Porque al final ese producto no se puede hacer con anterioridad, tiene que ser muy fresco, lo cual pues es hecho del día, o sea, sí. Lo que se vende en la pastelería artesana se tiene que haber hecho 6-8 horas antes, no más. ¿Por qué? Porque es que es inviable, si no dura el roscón.
Ah, menuda diferencia, por eso decía yo la diferencia entre la pastelería, por de llamarlo de una manera industrial, a la pastelería artesana. ¿Somos conscientes los madrileños? O sea, elegimos, evidentemente es más cara, pero también porque estás pagando no solamente el trabajo del artesano, sino también la calidad de los productos que utilizáis, que no tienen nada que ver, las grasas que utilizáis vosotros, el producto que utilizáis vosotros con lo que se utiliza en gran parte de la industria, vamos a decir, a cholón, ¿no? La que hace, venga, volumen a dolor.
Está claro, nosotros ya te digo, intentamos utilizar materias primas frescas, pues como puede ser huevos frescos y como puede ser la mantequilla, uh-huh. Es lo más diferenciador del producto. Y luego, por supuesto, que ningunos pasan por congelador. Son producto fresco, elaborado en el día y vendido en el día. Eso es clave. 100%.
¿Y los madrileños sabemos o de verdad valoramos esa diferencia de calidad que hay en la pastelería artesana?
Totalmente. Cada día los clientes lo van solicitando más y, bueno, entienden más, te preguntan, oye, ¿y esto qué lleva y cómo lo hacéis y cómo podemos estar más informados? Y lo que hacemos es que nosotros en nuestros comercios hemos preparado unos QRs con toda la información que tenemos sobre el roscón para que la gente, mientras que espera esa cola, que se vaya documentando y que vaya sabiendo mucho más del producto y de cómo se elabora.
Bueno, estos últimos días, desde principios de noviembre, habéis tenido una serie de acciones para que la gente, bueno, para que quien no lo conozca, uno que haya, no sé, que haya emigrado y se haya vivido 20 años fuera y ahora vuelva, conozca la corona, porque si se vive en Madrid, todo el mundo la conoce, pero también para lo que es la elaboración, incluso si algún valiente quiere dedicarse a hacer una corona de la Almudena, tenéis en la web de Asempas, en vuestra página web, tenéis el paso a paso de la receta.
Así es, por supuesto. Nosotros invitamos a la gente, al usuario, que si quieren hacerla en su casa, que prueben y que la hagan.
Yo creo que lo hacéis para que vea la gente lo complicado que es y diga, mira, otro año la compro directamente en una pastelería artesana.
Al final nos da un valor añadido a los pasteleros porque es cierto que cuando uno se pone a hacer postres en casa, no sabe uno, aparte de la recopilación de toda la materia prima y los procesos de elaboración que lleva, todo lo costoso que llega a ser un producto, porque claro, no es lo mismo elaborar 50 que elaborar uno en casa. Uh-huh. Y el proceso es el mismo, es muy largo.
Sí, bueno, y entonces, además es que es eso, que tiene, vamos, que la corona además es una masa especial, porque en realidad, ¿qué masa, cuánto tardáis en hacer una corona de la Almudena? Vosotros hacéis muchas, pero me refiero, ¿cuál es el proceso de elaboración de una corona?
Nosotros normalmente elaboramos la masa siempre el día anterior, para que esa masa lleve un reposo y que el gluten haga su trabajo, con el fin de que luego a la hora de trabajarla se pueda que tenga la masa mucha más elasticidad. Uh-huh. Y de esa manera también las levaduras han hecho su trabajo y fermenta mucho mejor y a la hora de comerla está mucho más esponjosa. Siempre tenemos que trabajar con 24 horas de anterioridad para la masa.
Jonathan, tú eres representante, eres el presidente de ASEMPAS, que es la Asociación de los Pasteleros Artesanos, pero también en tu pastelería en la Oriental. Es que quiero tener un hueco también para la gente que no puede tomar porque tiene alguna intolerancia. Me estoy acordando de los celíacos porque vosotros en la Oriental tenéis una tienda, vamos, tenéis una rama específica dedicada a celíacos.
Sí, correcto. Nosotros desde la pastelería La Oriental sin gluten, pues tenemos toda una gama de productos, todos adaptados sin gluten. Como nosotros decimos, es una pastelería inclusiva que vale para todo el mundo, tanto el que sea celíaco como el que no lo sea, que en la misma mesa puedan comer todo el mundo.
Y tenéis, por supuesto, coronas sin gluten.
Por supuesto, 100%. No podíamos faltar. Y como este producto tan madrileño no iba a tener su versión sin gluten, 100%.
Pues gracias, yo no soy celíaca, pero gracias en nombre también de los celíacos. Y gracias, no soy especialmente golosa, pero también te voy a dar las gracias en nombre de los golosos y sobre todo a la gente que nos gusta comer bien, que ahí sí me incluyo, por el trabajo que hacéis todos los pasteleros artesanos de la Comunidad de Madrid y por el trabajo que haces tú para dar a conocerlo. Muchísimas gracias, Jonathan Yagüe, presidente de ASEMPAS.
Es un placer haber colaborado con vosotros y en este día tan especial para todos los pasteleros. Mil gracias.
A vosotros un beso. En las horas en punto, en Onda Madrid siempre hay información, tenemos que respetarlo, así que nos quedamos por aquí, Raquel Cordonier y yo, y te esperamos que a la vuelta seguimos.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
Te recuerdo que hoy es una edición un pelín más cortita, de 2 hasta las 2. No llegamos hasta las 2, hoy no hacemos honor al nombre, pero bueno, aquí estamos y nos queda todavía hablar de cine. Eso sí, antes un par de eso que se dicen consejos publicitarios.
2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patanches.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
Ay, qué pena, me da pisar la canción de Nino Bravo, qué pedazo de voz tenía. Y hay mucha gente, Alberto Lucchini, muy buenas, que muy no sabe...
Muy buenas, que no sabe el origen de esta canción.
Efectivamente, que vas a explicar tú ya.
Lo voy a explicar ya, pero primero voy a decir que aprovechamos para conmemorar los 80 años de Nino Bravo, que se han cumplido en 2024.
Ajá.
Hubiera cumplido 80 años si no hubiera muerto con 29. Y esta canción está dedicada a un joven de la República Democrática Alemana que murió a tiros intentando cruzar el miserable muro de Berlín. De hecho, las flores carmesí son las manchas de sangre sobre el chaval y es una canción que es claro, una vez sabiendo lo que cuenta, es tremenda.
La escuchas y tiene otro sentido,
y
claro.
Sobre todo, si pensamos que entre el 13 de agosto de 1961, fecha en la que fue construido el muro de Berlín, y el 9 de noviembre, que por eso vamos a hablar del muro de Berlín, de 1969, es decir, hace 35 años, fecha en la que cayó el muro de Berlín, fueron asesinadas
casi 100.000 personas intentando cruzar el muro de Berlín.
Eso las cifras oficiales. Vete tú a saber cuántos caerían sin que constaran en ningún sitio.
Porque sí, la República Democrática
no
Alemana...
No se caracterizó nunca por su transparencia.
No, era República y Alemana, pero democrática más bien poco. Y bueno, pues este personaje de la canción de Nino Bravo es uno de esos 100.000 muertos. De lo que vamos a hablar es del muro de Berlín, porque claro, 35 años, que parece mentira. Yo me acuerdo perfectamente las imágenes
yo
en el teledisco.
Me acuerdo.
De hecho, yo tenía un trocito del muro de Berlín en casa, que me lo trajo un...
Bueno, eso es como la sábana santa. Muchos trozos que no sé si vendrán del muro.
Pero el mío era del muro porque me lo trajo un amigo que le pilló en Berlín la caída del muro.
Entonces,
el caso es que vamos a hablar de películas que hablan del muro y vamos a hacer una estructura un poquito diferente a la habitual, porque vamos a hablar de la historia, cronológicamente del muro.
Del muro.
No por las fechas de las películas. Y entonces, claro... Si hablamos del muro, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por dónde están los orígenes del muro.
Por la Guerra Fría.
Vamos a ver los orígenes del muro.
Venga.
The man at the top of the ladder is Billy Wilder. He specializes in screen comedy. Remember how he made...
Estamos oyendo comedia. O sea, es que no todos son dramas lo que se han hecho.
No. De hecho, los dos géneros que más han abordado el muro de Berlín son el thriller y, curiosamente, la comedia. Y un ejemplo clarísimo es este 1-2-3 de Billy Wilder.
Descacharrante.
Del año 61, que está ambientada justo en el momento previo a la construcción del muro. De hecho, en la película salen imágenes de la construcción del muro. Pero vemos un Berlín donde está la parte este, la parte oeste, donde la gente cruzaba por la puerta de Brandenburgo en motocicleta sin ningún problema, justo unos meses antes de que se construyera ese muro. La película es una comedia loquísima sobre un ejecutivo de Coca-Cola, McNamara.
James Cagney.
James Cagney, que todo el mundo le identifica con gánster, pero resulta que los grandes papeles de James Cagney fueron en comedias y en musicales, porque él su único Oscar lo ganó por Yankee Doodle Dandy haciendo de bailarín.
Uh-huh.
Bueno, pues ha pasado la historia como gánster. Y le destinan a Berlín, allí se tiene que hacer cargo de la hija de su jefe, que es una cabra loca de 18 años que se quiere casar con un comunista de la República Democrática Alemana. La película es una sátira brutal de la Guerra Fría, tanto del capitalismo representado por la Coca-Cola como del comunismo representado por este idealista loco que, cuando ve lo bien que se lo pasan los capitalistas, dice: ¿yo qué hago aquí con mis ideas marxistas? Y luego salen cosas como la Kremlin Cola, que es la competencia rusa soviética, perdón, de la Coca-Cola, que resulta que es un fracaso. Bueno, la película es una completa locura, pero muestra el Berlín justo en los momentos previos a la construcción del muro, que en agosto de 1961 ya se paró definitivamente los dos lados.
¿Esos serían los orígenes? Vamos con el apogeo.
Ahora vamos a los momentos donde el muro estaba en su máximo apogeo.
The book the world could not lay down now stands with the great motion pictures of all time. John le Carré's magnificent best-selling novel, The Spy Who Came In From the Cold.
El espía que surgió del frío, novela famosísima de John le Carré, que en el año 1965 llevó al cine Martin Reed. Curiosamente, es la época en la que estaba de moda James Bond.
Uh-huh.
Bueno, pues esta película es como el reverso tenebroso de James Bond, la otra cara de la moneda de los espías internacionales. Muestra a un espía decrépito, Richard Burton, que trabaja para los servicios secretos británicos y que se ve inmerso en una trama... En la República Democrática Alemana, de espías traidores y espías que se pasan de bando. La película empieza en el muro de Berlín con un asesinato y termina con otro asesinato en el muro de Berlín. O sea, fíjate, si el muro de Berlín es protagonista, Richard Burton da vida a un espía completamente decadente en el final de su carrera, nada superhombre tipo James Bond, nada mujeriego, de hecho bastante alcohólico, no sé si era un poco autobiográfico también el personaje, porque
¿no?
A Richard Burton le iba el alpiste, pero bien. Bueno, es una película muy oscura y muy tétrica, rodada en blanco y negro, y que muestra perfectamente los dos bloques en que estaba dividido el mundo en aquel momento, igual que lo van a mostrar otro las películas que vienen a continuación.
What series of startling events could come to a climax in a scene like this?
Vamos con esa otra película que también tiene un toquecito romántico incluso.
Bueno, tiene un toquecito romántico. Es que sale La cursi de Julie Andrews.
Bueno, entonces... ya, pero sale el pibonazo de Paul Newman. Perdóname, o sea, ahí ya dará igual quien ponga.
No, afortunadamente sale Paul Newman y mucho más que Julie Andrews. Es de un año después de la anterior, es de 1966 y es... del gran Alfred Hitchcock. Uh-huh. La película es Cortina rasgada, en la cual Paul Newman es un físico estadounidense que se va a la República Democrática Alemana y dice que se quiere cambiar de bando. Pero, hombre, Paul Newman, ¿cómo se va a cambiar? Esos ojos azules, ¿cómo se va a ir al otro lado del telón de acero? No, hombre, él lo que está haciendo es intentando...
contraespionaje, ¿no?
Traerse al bando occidental a un científico soviético allí en la República Democrática Alemana. Y le acompaña su pareja y secretaria, la cursi redicha Julie Andrews. O sea, esa Mary Poppins, esa hermana de sonrisas y lágrimas. De verdad, qué actriz más empalagosa.
A ver, lo que tenía una voz maravillosa. También vamos a darle al César lo que es del César.
Pero meliflua.
Sí, un poquito blandilla, un poquito moña.
Esta película es famosa sobre todo por una escena en la cual Paul Newman mata a un espía que le ha identificado y contrariamente a lo que hace el cine, no es una muerte de ¡uy, pum, pa! Y me lo quito de en medio. No, demuestra lo difícil que es matar a una persona metiéndole la cabeza en un horno, dándole golpes. Es una escena que se ha hecho muy famosa por demostrar que las muertes de cine son eso, muertes de cine. Que matar a una persona en la vida real no es tan fácil como todos pensamos.
We are engaged in a war. This war is not for the moment involved men.
Decías tú que el un poco la estructura ha sido distinta porque esta película es bastante reciente, vamos, que tiene menos de 10 años.
Casi 10 años ya. Pero es verdad que El puente de los espías de Steven Spielberg es de 2015, pero está ambientada en esos años 60 de apogeo del muro de Berlín. Es una película además que está estructurada en dos partes. Una primera parte que es pertenece al cine judicial, donde Tom Hanks, un abogado, intenta defender a un tipo que en Estados Unidos han acusado de ser espía soviético, y luego ya la segunda parte que se desarrolla todo en la República Democrática Alemana con intercambios de espías. De hecho, ese puente de los espías era famoso en la época de la Guerra Fría porque en un lado se ponían los espías occidentales, en el otro lado los espías orientales, e iban andando hasta que se cruzaban y cada uno volvía a su bando en los intercambios de
rehenes.
De rehenes, bueno, de, más que de rehenes, de prisioneros, ¿no? Sí. Eran prisioneros de espionaje. Y esa segunda parte, también el famoso Checkpoint Charlie, uh-huh, que era el punto donde se cruzaba Estados Unidos con la República Democrática Alemana, es una película que está muy bien recreada. Spielberg hace un cine muy clásico aquí en esta... De hecho, yo creo que es de todo el cine que ha hecho Spielberg en el siglo XXI, probablemente sea la mejor de sus películas. Y luego además junto a Tom Hanks tenemos a un actor que a mí me encanta, que es Mark Rylance, que uh-huh, es el que da vida a este espía soviético infiltrado en Estados Unidos, que ganó el Oscar al mejor actor secundario, merecidísimo, con un personaje lleno de matices y un personaje que sabe que no está haciéndolo bien, pero no tiene otro remedio que hacerlo como lo tiene que hacer.
Oye, un inciso, porque estás hablando de Tom Hanks, es que hace poquito volví a ver Capitán Phillips. No tenemos que esperar a que la gente se muera para hacer... Y es que Tom Hanks tiene una barbaridad de pelis. Yo quiero que hagas el ejercicio de buscar las 10 mejores, que vale, va a ser complicado.
Pero si me dejas meter mi favorita, que es Despedida de soltero.
Por supuesto, Y esta casa es una ruina, si quieres.
Cine adolescente universitario del que me gusta a mí.
Y esta casa es una ruina también, te dejo. Venga, pero te va a costar...
Y uno, dos, tres.
Ya, vale, bueno.
Splash.
Te va a costar elegir solo 10. Así que...
Venga, va.
Ese es el reto.
Acepto el reto.
¿Casinas?
Ja.
Das ist Frau Dr. Wolf.
Bueno, pues evidentemente, hablando de películas del muro, tenía que haber producciones alemanas.
Sí, y de hecho, ahora empezamos ya con las producciones alemanas y de aquí hasta el final todo van a ser películas alemanas, curiosamente. Esta es la última que pertenece a esa época digamos, de apogeo del muro. Está ambientada en el año 1980 y cuenta la historia, bueno, vamos a decir qué película es, Bárbara, del director Christian Petzold, del año 2012. Christian Petzold es un director...
Ni he oído hablar de ella, sinceramente.
Es un director alemán muy prestigioso en festivales, que siempre ha hecho cine relacionado con la República Democrática por una razón muy sencilla, porque él nació y se crió en la República Democrática Alemana.
Y es un prime carácter.
Y eso marca mucho, creo. Bueno, pues la historia de Bárbara es una doctora que durante el periodo del telón de acero pide permiso para que le den un visado para marchar a la República Federal donde se encuentra su pareja. Y no solo no le dan el visado, sino que la mandan castigada a un pequeño pueblo perdido en medio de la República Democrática Alemana, donde ella empieza a entrar en psicosis porque piensa que todos los que la rodean son de la Stasi, todos los que la rodean son espías que están controlándolas. Mientras ella está preparando su fuga, claro, entonces, pues si tú estás preparando la fuga, que te estás jugando la vida, todo el mundo es sospechoso de querer matarte. Es una película que cuenta la historia de esta doctora, pero podría contar la historia de cientos de miles de ciudadanos de la República Democrática Alemana que, ayudados por familiares, parejas, amigos que estaban en la República Federal, planeaban esa fuga al otro lado del muro. Y tenemos una actuación maravillosa de una actriz que a mí me encanta, no es muy conocida en España, es Dina Hoss, es una actriz que en el cine alemán de los últimos 30 años ha hecho grandísimos papeles. Aquí no es muy conocida, pero bueno, es una película que se nota perfectamente que Christian Petzold sabe lo que está contando, lo ha vivido, y no me sorprendería, no puedo afirmarlo rotundamente, pero no me sorprendería que el propio Petzold tuviera en su juventud algún plan para escaparse de la República Democrática Alemana. Bueno, pues ahora pasamos ya a los últimos años del Muro de Berlín, cuando ya el declive del...
Que se veía venir, ¿no? Que
se veía venir. Y en esta película que estamos oyendo la música, que es El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, se ve claramente. Es una película del año 1987, fíjate, 2 años antes de la caída del muro, que está vista a través de los ojos de 2 ángeles... que sobrevuelan Berlín, un Berlín dividido en 2, con el muro como gran protagonista. Ellos solo pueden ser vistos por las personas de alma pura, con lo cual no sé quién les vería, y por los niños, eso sí. Los niños sí, personas de alma pura ya dudo más.
También hay niños que no tienen alma pura, ¿eh? Madre mía.
Pero personas de alma pura yo conozco a una o ninguna, pero bueno. Y es la historia de estos ángeles contada en un blanco y negro muy, muy lúgubre y muy triste, porque Wim Wenders es uno de los grandes cineastas alemanes de los últimos 50 años, y él estaba harto de la situación de su país. Y al final uno de estos 2 ángeles decide comprobar cómo es la vida de los humanos y toma forma humana porque se enamora de un artista de circo. Bueno, la película es muy metafísica. La película es muy reflexiva, la película es muy poética.
También nervios.
La película es un pelín lenta.
Creía que vas a decir un peñazo, que es lo que hubiera dicho yo.
Es un pelín lenta, pero es una película que está francamente bien.
La veo, de verdad. No te voy a odiar si la veo.
Yo te la recomiendo, depende del día que te pille. Te puede pillar que te emocione o te puede pillar que a la media hora diga, bueno, tengo que planchar. Y que planchar o que cualquier otra cosa, vamos. Por cierto, lo que no sé si sabes es que hubo un remake en 1998, hicieron un remake en Estados Unidos, protagonizada por ese engendro de la naturaleza que es Nicolas Cage, al que acompañaba Meg Ryan. Sí. Bueno, el remake... Ese sí que no te lo recomiendo bajo ningún concepto.
No pensaba.
Gehen wir mal davon aus, dass ihr alle weltweit polizeilich gesucht werdet, auch die Leute, die aussteigen wollen.
Wie wird es sich mit dieser Vergangenheit?
Y esta otra alemana, claro.
Pues esta es una película muy curiosa. Es El silencio tras el disparo, del año 2000, de otro de los grandes del cine alemán moderno, Volker Schlondorf. Bueno, pues esta película cuenta un caso que no se conoció hasta la caída del muro. Los terroristas del RAF, uh-huh, del ejército, la banda Baader-Meinhof, para entendernos, que operó en Alemania.
Que son los que aparecieron todos ahorcados,
En
¿no?
los años 70. Bueno,
que no eran ahorcados,
bueno,
pero bueno.
Todos no, aparecieron ahorcados unos cuantos, porque otros muchos se refugiaron en la República Democrática Alemana, que les acogió en su seno, porque como eran izquierdistas y comunistas, oye, vamos a protegerles del capitalismo. ¿Qué es lo que pasa? Que justo cuando cae el muro de Berlín, Occidente empieza a reclamarles. Por eso la película cuenta el final del periodo comunista y cómo afecta a estos terroristas que estaban refugiados en la República Democrática Alemana, que además participaban en operaciones terroristas en Beirut. Bueno, es un hecho que no se conoció hasta después, pero muy representativo y contado muy bien por Volker Sondor. Esta sí que te la recomiendo vivamente.
Pues esta la veré.
Hände unter die Schenkelflächen nach unten. Was haben Sie uns zu erzählen?
Y esta yo creo, bueno, también por los premios que obtuvo, que fue una de las películas alemanas, yo no sé si una de las más vistas aquí en España.
Este es,
¿no?,
el mayor éxito alemán de los últimos 30 años. Ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Obtuvo unas críticas.
A mí me encantó.
Obtuvo unas críticas maravillosas en todo el mundo. Fue un éxito de público. Bueno, en Alemania arrasó, pero es que en España fue una película que funcionó estupendamente bien. Y esta te la recomiendo a ti y a todo el mundo.
Ya la he visto, pero no me importaría volver a verla.
La vida de los otros, que es una ópera prima, ojo, porque el señor de 2 metros, Florian Henkel von Donnersmarck, que mide 2 metros porque le conozco en persona, debutó con esta maravilla de 2 horas y media que contaba, ya ambientada a finales, año 1984, 1985, o sea, ya el final del periodo comunista, la historia de un miembro de la Stasi que tenía que espiar a una actriz y a su pareja, a un escritor, y...
¿Escritor o músico?
Creo que era un escritor.
Creo que era un...
Bueno, era un artista en cualquier caso. Y tiene que estar espiándoles y se acaba metiendo en su vida porque resulta que es que los gerifaltes de la Stasi se lo quieren cargar, pero no porque tenga ideas liberales, sino porque quieren quedarse con la actriz, que están enamorados de ella. Es una cosa, o sea, al final la bragueta funcionaba en todas las dictaduras, siempre ha funcionado espectacularmente. Y el personaje protagonista es maravilloso porque es un tipo que acaba identificándose con sus víctimas y, bueno, no solo identificándose, sino acaba ayudándolas. Por cierto, el actor Ulrich Mugge falleció unos meses después del rodaje de la película, el calvo que les espía, porque durante el rodaje de la misma, sin que nadie lo supiera, él padeció un cáncer de estómago, que probablemente contribuye mucho a que haga ese personaje tan frustrado, tan amargado, tan hastiado de la vida. Yo creo que, claro, si estás con un cáncer terminal de estómago mientras haces el personaje, acabas transmitiéndolo a tu personaje. Eso se supo de tiempo después y yo creo que contribuyó a que hiciera esa interpretación tan, tan sentida y que a mí personalmente me emociona mucho. Bueno, y ahora vamos a ver las consecuencias de la caída del muro de Berlín, porque también las ha reflejado el cine, además, sobre todo, películas alemanas y comedias. La primera es Berlín is in Germany, del año 2001, dirigida por Hannes Storr. Bueno, la premisa es fascinante. Un tipo le meten en la cárcel de Brandenburgo unos meses antes de la caída del muro. Él ve todo lo que pasa a través de la televisión de su celda. Y cuando sale, 12 años después, se encuentra con que tiene documentos de la República Democrática Alemana, dinero de la República Democrática Alemana, que no existe en la nueva Alemania porque él no ha podido actualizar su identidad y encima no sabe cómo comportarse ni cómo moverse. Entonces la película es un poco, en este sentido, kafkiana, ¿no? De ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál va a ser mi futuro? Porque me han echado aquí y no tengo ni dinero en los bolsillos. Está planteada en clave de comedia, pero yo creo que a más de uno le debió pasar esta situación en la vida real y es muy, muy identificativa. Es una película que en Alemania fue un exitazo tremendo.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem.
Yo no sé si os está sonando la voz.
Totalmente. Pero es que este tío, el Daniel Brühl es, ¿no?
Daniel Brühl.
Este tío habla fluido en un montón de idiomas, incluido el español.
Bueno, es que su madre es Barcelona.
Pero es que es capaz de poner acento de Colonia, bueno, acento de...
Y en inglés habla perfectamente.
Sí, es la caña.
Bueno, pues esta fue la película que le lanzó a la fama mundial.
Divertidísima.
Porque si Berlín is in Germany fue un exitazo en Alemania, Goodbye Lenin fue un exitazo en todo el mundo. Que es la película de Wolfgang Becker del año 2003 que protagoniza Daniel Brühl, que tiene una premisa todavía más divertida que la anterior, porque es este joven que su madre entra en coma unas semanas antes de la caída del muro de Berlín y su madre es una absoluta militante y creyente del régimen comunista. Y cuando sale del coma, para que no le dé un disgusto y se dé cuenta de que ha desaparecido la República Democrática Alemana y ahora viven en un país capitalista, el hijo monta una suerte de teatro y de puesta en escena para que ella siga pensando que vive en la República Democrática Alemana.
Por ejemplo, buenísimo.
Con la colaboración además de amigos, de familia.
La hermana, el novio.
Y todo es un delirio surrealista y la película es divertidísima y ya digo, a Daniel Brühl le lanzó al estrellato mundial.
Daniel Brühl es un pedazo de,
un actorazo.
De actor, la verdad, y solamente ya con la voz y los idiomas merece la pena. Alberto, pues ya, vamos a despedir ya el programa porque ya sabes que hoy los compañeros de deportes tienen mucho más que contar, así que lo vamos a dejar aquí. A ti te veo la semana que viene y quien quiera te escucha también.
Pues nada, aquí estaremos.
Bueno, pues eso, que si te has quedado con ganas de más, el próximo sábado de 10 a 12 de 10 a 12, no madrugamos tanto, de 12 a 2, vamos a estar aquí en la sintonía de Onda Madrid. Disfruta del fin de semana que todavía queda y bueno, también de la semana. Then I gotta be the man, I'm the head of my band. Mic check, 1, 2. Shut them down in the club where the Playboy does. So they all get loose, loose, out the bottle. We all get fit in again tomorrow. Gotta break rules, cause that's the motto. Club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a woman, show me. Black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. While I'm locked, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk about high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told Muhammad that we hit Spain. Too easy with you there, we get insane. And I'm on the prowl.